Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que expresaron que salieron tristes por la falta de información, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se abre la posibilidad de integrar expertos independientes.
Por otro lado, ellos han estado insistiendo en que se incorporen grupos de expertos en la investigación. Ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo, y además, pues muchos de ellos ya ni siquiera están interesados en regresar a la investigación, pero le pedí a la secretaria Rosa Isela que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo, para que madres y padres puedan tener la certeza de que en efecto se están haciendo bien las cosas.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que después de reunirse con la presidenta de la República, los padres de familia salieron decepcionados porque no se les dio la información del avance en las investigaciones que se prometieron.
Pues se van un poquito tristes y un poco decepcionados, que a 11 años ya de cumplir esos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, y hoy precisamente en este mes de septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 6, pues, o que nos puedan indicar por lo menos también el paradero de los 43 estudiantes, ¿no?
María Guadalupe Gómez, presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en el estado de Tamaulipas, dio a conocer el rompimiento entre el Partido Verde y Morena. Precisó que Morena es el único partido que encabeza la Cuarta Transformación y dijo que cualquiera que utilice el movimiento en beneficio propio simple y llanamente engaña a la gente. Así lo dijo en conferencia de prensa.
Sale el nombre de la Cuarta Transformación para guiar a otro partido. No es formar parte de este movimiento. Y eso, simple y llanamente, es engañar a la gente. Por un lado, el verde declara que irá solo a las elecciones. Y por otro, sigue buscando nuestros liderazgos en el territorio. Y se promociona como parte de la 4T. Eso no es coherencia. Es una gran contradicción.
Felipe Satarain Mendoza, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, informó que se avanza en el plan integral de la zona oriente del Estado de México para rehabilitar pozos para proporcionar agua potable, así como para desasolvar ríos y evitar inundaciones. Escuchemos al funcionario.
Podemos destacar entre ellas el colector de Chalco, que nos ha permitido evitar inundaciones en esta temporada, en esta fuerte temporada de lluvias. Estamos trabajando también en la rehabilitación de pozos en Ecatepec para proporcionar agua potable. Estamos rehabilitando cárcamos también en Ecatepec y otros municipios, y desasolvando ríos y drenes.
En información internacional, el gobierno de Donald Trump va a comenzar a renegociar a partir del mes de octubre el Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, su acuerdo comercial más ambicioso de todos los firmados y que ha quedado en gran medida en entredicho por las medidas arancelarias unilaterales impuestas por Trump a sus socios. Asegura Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que perseguirán al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien el funcionario calificó como narcotraficante. Que no exista duda, Maduro está acusado de es fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Esto aseguró Rubio en rueda de prensa en Quito, Ecuador. Así lo dijo.
Nicolás Maduro no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York.
El avance deportivo con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos del inicio de la NFL. También, por supuesto, US Open, la selección mexicana, eliminatorias en Conmebol, la despedida de Lionel Messi y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la velocidad de la Fórmula 1 desde Italia. Con esto y más nos escuchamos en unos minutos.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito con toda la información deportiva. El tráfico y las calles en el Valle de México. Ya está lista mi compañera Beatriz Espinosa.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Extreme precauciones. Se encuentra una coladera con tapa de concreto dañada en Avenida José María Morelos al cruce con Fray Servando Juan Zumárraga. Maneje con precaución. Sobre Mariano Escobedo, de José María González Arratia a José María Morelos, presenta circulación favorable. Avenida Primero de Mayo de Isidro Favela Alfredo del Mazo, presenta excelente circulación. Boulevard Isidro Favela de Jesús González Ortega a Jesús Minería, registra carga vehicular. Paseo Vicente Guerrero de Paseo Universidad a Paseo Toyocan, presenta circulación favorable. Paseo Cristóbal Colón de Francisco Munguía hasta Pacífico, presenta buena circulación. Sobre Jesús Rodríguez de Vicente Guerrero a Vicente Guerrero de Cristóbal Colón, paseo presenta buena circulación favorable. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Tiene usted el tráfico en las calles del Valle de Toluca y el clima con Viridiana Ruiz.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 y 6 pm. Se espera que la lluvia cese a las 7 de la tarde. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. A las 14 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta de 3 a 5 pm. En Valle de Bravo se registra una máxima de 23 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 8 de la noche. En Querétaro se registra una temperatura de 24 grados. A las 17 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 7 pm. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 24 grados centígrados. A las 3 de la tarde se esperan chubascos tormentosos. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados Celsius y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 18 y 19 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Muchísimas gracias por las condiciones del clima. Prepárese a ver cómo nos va el día de hoy. Bueno, la nota del día de hoy surge también de Palacio Nacional, pero surge desde hace 11 años. Con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Tengo en la línea telefónica al licenciado Isidoro Vicario. Él es el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarlo.
Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por el espacio. Un saludo ahí a tu auditorio.
Yo soy quien se lo agradece. Escuchaba yo sus palabras de ayer. Dice, salimos decepcionados. Pues deben de estar decepcionados desde hace 11 años que nadie les cumple, ¿no, licenciado?
Sí, en efecto, como ya lo han reiterado en diversos espacios los padres y madres, pues que ha sido una lucha fuerte, dura, no caminar 11 años sin que se tengan hasta el día de hoy datos concretos que nos puedan indicar el paradero de los 43 estudiantes, ¿no? Ya 6 padres de familia han perdido la vida en el trayecto de estos 11 años, ¿sí? Y estamos precisamente ahorita, pues en el mes de septiembre, ya pocos días a que se cumplan 11 años, ¿no? Sí es difícil para los padres y madres de los 43.
Oiga, licenciado, a ver, digo, yo sé que nadie lo puede decir o nadie se anima a decirlo, ni las autoridades ni los padres, porque lo que se pierde al último es la esperanza, pero luego de 11 años, realmente, y luego la frase que siempre dicen, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Realmente cree que vayan a aparecer, con vida? ¿Dónde está enfocada la espera? Uno siempre quiere saber dónde están sus seres amados, ¿no? Sus seres queridos, pero han pasado 11 años y nadie se atreve a decirles pues, el paradero de ellos. ¿Qué esperanza tienen? ¿De qué tienen esperanza, licenciado, hablando con honestidad, ¿no?
Sí, primeramente, pues el tema de las desapariciones es un tema muy difícil, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Es difícil darse por vencido cuando no se tienen datos concretos para decir, pues ya no lo vamos a encontrar vivo o ya no está vivo, ¿no? Es difícil poder afirmar algo así en ese sentido, ¿no? Por eso los padres han reiterado, mientras no haya pruebas científicas y contundentes que nos indiquen lo contrario, pues la consigna va a ser esta, de que vivos se los llevaron y vivos los queremos, ¿no? Recordemos, en el año 2014, el gobierno del estado de Guerrero, el trabajo de la fiscalía local, dieron con unas fosas clandestinas en unas periferias de la ciudad de Iguala y se encontraron 28 cuerpos.
Sí.
El gobierno del estado le dijo a los padres y madres de los 43, encontramos a sus hijos, no todos, pero aquí están los 28, vayan a recogerlos, son los estudiantes. Fue una noticia fuerte para los padres y madres, dijeron, bueno, pues ya, ni modo, no hubo, recordamos nosotros ese día difícil para los padres y madres, ¿no? Y en ese momento fue cuando se pidió el apoyo y colaboración del equipo argentino. Se hicieron los estudios correspondientes y finalmente resultó que ninguno de esos 28 cuerpos era no era ni uno de los 43 estudiantes. Por eso es de que los padres y madres han mantenido, bueno, mientras no tengamos pruebas científicas y contundentes que nos indiquen lo contrario, se mantiene la esperanza, ¿no?
Oiga, licenciado, yo recuerdo...
En lo personal pensamos pues de que sí, es algo difícil pues para sí. Los padres y madres, ¿no? Darse por vencido, dar por muerto, por decirlo de alguna manera, a un hijo, ¿no? Por eso se mantiene esa esperanza, por decirlo, a pesar de que han pasado muchos años, pues, ¿no? En ese sentido queremos comentar eso.
Oiga, licenciado, me recuerdo yo hace varios años, usted se va a acordar mejor que yo, pero se mandaron unos restos a Austria... Y se examinaron y se encontró que los restos que estaban siendo analizados allá en Austria correspondían a uno de los muchachos. ¿Qué pasó con esto? ¿Se cree que si se echó para atrás? O sea, los austriacos trabajan mal, no se creen ellos. ¿Qué pasó con este tema?
Sí, lo que hemos comentado, que desde que acontecieron los hechos se ha contado afortunadamente con el apoyo del equipo argentino, que son especialistas en ese sentido, unos peritos ahí, y ellos han estado colaborando en el tema de la identificación humana, ¿no? Ellos le han dado seguimiento de algunos restos encontrados y que algunos han dado positivo en Innsbruck, porque, bueno, el equipo argentino lo que nos dicen que en Innsbruck por lo menos están como los laboratorios especialistas, ¿no?, de alta gama para realizar esos estudios correspondientes, y que sí, efectivamente, hasta el día de hoy se han identificado 3 estudiantes, ¿no?
Y entonces sí se sabe, entonces sí sabemos, ¿no?, de 3 estudiantes que desafortunadamente perdieron la vida y que los restos corresponden a ellos, ¿no? Entonces, si eso es un indicio, ¿por qué no creer en esto y darse cuenta que pues, el destino por lo menos de 3 ya se sabe, ¿no?
Sí, exacto, de tres ya se sabe, ¿no? Pero ese es el problema, pues, si se encontraron de 3, los demás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el resto de los estudiantes, ¿no?
Okay.
Sí, mientras pues no se tengan pruebas, bueno, los padres y madres están en esta exigencia, pues.
Oiga, en el fondo, se lo pregunto con todo respeto, ¿no? Por favor, era más para ir entendiendo y para ir aclarando también los dimes y diretes de mucha gente. En el fondo, ¿hay alguna parte económica en todo esto? Que los padres estén pidiendo indemnizaciones mientras no se les resuelva el paradero de sus hijos y de ahí que no acepten el resultado de ningún equipo especializado. O sea, denme dinero y hasta que no tenga claro no dejo de cobrar. ¿Esto es real?
No. Ese ha sido un tema importante de por qué el movimiento de los 43 se ha podido mantener, ¿no? Precisamente en no caer en esos ofrecimientos del gobierno, ¿no? Porque tanto del estado de las autoridades de Guerrero y de la Federación, en un inicio varios padres y madres han manifestado que sí les estuvieron ofreciendo algún recurso, por decirlo ahí, a cambio pues de que ya dejaran de mantenerse activos, de realizar movilizaciones y mítines en ese sentido. Pero bueno, el acuerdo que han asumido los padres, que no pueden ellos recibir ningún tipo de apoyo, ¿no? Ni siquiera como indemnización, ¿no?
Sí.
Para ellos una reparación del daño sería es que les digan la verdad, qué pasó la noche del 26, dónde están, o si ya no están con vida, por lo menos que les entreguen los restos. Eso para los padres va a formar parte como este tema de la reparación del daño, ¿no?
No, yo dudo que tengan la verdad. López Obrador les prometió.
El recurso es por eso de que se ha podido mantener este movimiento, ¿no? Sí, López... Claro, no faltará unos que otros que realizan ese comentario, que los padres están recibiendo dinero, pero bueno, no es así, pues, ¿no? Y ellos lo han dicho de manera abierta en ese sentido.
Claro. No, López Obrador les prometió muchísimo y no cumplió nada. Yo creo que es el que más ha prometido, salvo su mejor opinión, licenciado. Oiga, ¿qué se espera este mes? Que se cumple un aniversario más, marchas, porque ya ve que los muchachos, los actuales jóvenes de Ayotzinapa, pues descargan su furia en destrozos, marchas. ¿Qué espera usted para este año?
Sí, de parte de los padres y madres, pues bueno, ellos como año con año pues van a realizar probablemente algunas manifestaciones, unos mítines para seguir exigiendo a las autoridades que avancen con las investigaciones, ¿no? Y con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, me parece también que los padres van a buscar a los estudiantes para ver si los acompañan, ¿no? Ahorita todavía no hay nada, pero los padres sí ya dieron a conocer que van a realizar o van a tener una jornada de actividades en el marco de los 11 años de la desaparición de los 43, ¿no? Algunas actividades se van a realizar en Guerrero y otras en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros pues entendemos pues que sí, es complicado pues no decir nada, no levantar la voz hoy en este mes que se cumplen 11 años de los hechos, ¿no?
Claro. Licenciado, no sabe cuánto le agradezco su sinceridad y su apertura para hablar de este tema. Le mando un muy fuerte abrazo y si nos lo permite, mantengamos esta línea de comunicación abierta.
Sí, gracias a ustedes ahí por el espacio. Un saludo a tu auditorio.
Le mando un abrazo muy fuerte. Es el licenciado Isidoro Vicario, que es quien actualmente representa a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa hace ya casi 11 años. Y así están las cosas. Pausa y regresamos a esto en Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con usted en Línea de Alta Tensión, primera emisión. Como siempre, es un gusto poderles saludar y estar con ustedes en este día 4, ¿no? 5 de septiembre, ya es viernes 5 de septiembre, ¿cierto? Oiga, muchas gracias por permitirnos acompañarle. Muchísimas gracias. Saludamos con gusto a todas las personas que nos escuchan en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Un fuerte abrazo. Y por supuesto a todos los que lo hacen en las aplicaciones de internet, en todas, principalmente en Radio Milet, que es gratuita. Gracias por permitirnos informarle. Saludo con gusto a todos mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, créame usted, ellos son los que hacen posible este espacio informativo, todos y cada uno de ellos, muchísimas gracias, aquí y allá en la cabina en Toluca. Bueno, ¿qué pasó esta mañana en Palacio Nacional? Eugenio Cetín, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes de viernes. Bueno, pues luego de una reunión con los padres y familiares de normalistas desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trabaja en nuevas líneas y métodos de investigación que no se habían utilizado antes. Informó que a los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se les presentaron nuevas líneas y métodos de investigación que no se habían utilizado. Se busca que se judicialicen todos los casos, es decir, llevarlos ante un juez. Ellos, dijo la presidenta, están de acuerdo. Y bueno, pues también se les planteó la posibilidad de asegurar que todos los casos judicializados puedan ser supervisados por especialistas, ya no de quién, ¿te acuerdas, José Luis, audiencia? El famoso grupo interdisciplinario de expertos independientes que procedía mayormente de Argentina. Bueno, pues la presidenta adelantó que se solicitará mediante la Secretaría de Gobernación la intervención de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para asegurar certeza en las investigaciones del paradero de los 43 alumnos desaparecidos de Yotzinapa. Así lo decía.
Le pedí a la secretaria Rosa Isela que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo, para que madres y padres puedan tener la certeza de que en efecto se están haciendo bien las cosas.
José Luis, audiencia, la presidenta adelantó, ya en otros temas, que será el próximo lunes el día en que se entregue el paquete económico 2026 en la Cámara de Diputados, en el que destacan los proyectos prioritarios humanistas y científicos, así como los previstos para ser destinados a los programas del bienestar. Así lo decía la presidenta.
Lunes se presenta en la tarde el paquete y el martes yo creo dará una conferencia de prensa Hacienda, porque el martes nos toca aquí seguridad, y hasta el miércoles vendrían a la mañanera, pero el martes presentarían en una conferencia los ejes centrales tanto de ingresos como de egresos.
La presidenta de México también en temas fiscales adelantó que para el paquete económico 2026 se incluirá la eliminación de la deducibilidad de impuestos en las aportaciones que se hacen por parte de los bancos de la deuda al FOBAPROA, hoy conocido como Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB. Claudia Sheinbaum explicó que esa pequeña parte que aportan los bancos al IPAB y que deducen de impuestos, bueno, pues a partir del próximo año ya no ocurrirá así, y con ello se logrará un ahorro y una acumulación de 10 mil millones de pesos, desde luego que será destinado a los programas que determine la federación. Así lo decía la presidenta de México.
La gran mayoría de la aportación al IPAB viene del pueblo de México. Hay otra parte que en la época de Peña Nieto abrieron abonos abiertos. Pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos la deducen de impuestos. Pues ya no la van a deducir a partir del próximo año. Esa es parte del paquete.
José Luis, audiencia, hay que recordar que este fin de semana tiene lugar la Feria de la Enchilada en la alcaldía de Iztapalapa. Hay que ir por si no hay otro plan, porque no hay que olvidar, es viernes, por fin es viernes. Así que nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio, como siempre, muchas gracias. Y así será, nos encontraremos en redes sociales. Muchas gracias, Eugenio Cetina. Te mando un abrazo, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué le parece? Esto pasó hoy en la mañanera. Bueno, la Concanaco creó un organismo de representación para las micro, pequeñas y medianas empresas aquí en nuestro país. Enrique Barragán, adelante.
Y asociaciones que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación presentaron la alianza G32. En el contexto de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, Octavio de la Torre, dirigente de la Concanaco, organismo que ya no pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, comentó que el G32 no es un club, sino un movimiento plural y descentralizado que entiende que el país se construye desde el barrio, desde el municipio, dijo, desde la región. Octavio de la Torre explicó que es la suma de voluntades por el bien de México para generar empleos, generar paz y armonía y también estabilidad familiar. Escuchamos a Octavio de la Torre.
Así es lo que estamos construyendo, una Asamblea Nacional de Empresas y de Negocios Familiares. La intención es que no sea un grupo popular, sino que sea la expresión organizada de un modelo distinto de representación. Un modelo más comunitario, más regional, más familiar, más conectado con la economía real. G32 articula a más de 1,000 liderazgos empresariales, presidentes y presidentas de cámaras de comercio, de servicios, de industria, asociaciones y agrupaciones, colegios, academia, que representan el verdadero corazón productivo de México. ¿Y cuál es nuestra misión? Escuchemos bien todos los que estamos aquí presentes. La primera, articular una voz colectiva con legitimidad social y territorial.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, muchas gracias, mi querido Enrique. Así las cosas ahí con la Concanaco. Bueno, los diputados se alistan para recibir el paquete económico 2026. De esto platicamos ayer con Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados, que por cierto la entrevista usted la puede volver a escuchar en nuestras plataformas, está muy buena, la verdad es que nos explica muy bien lo que se espera en esta nueva legislatura. Marco Antonio López, cuéntanos, Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente está por iniciar el desahogo de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados después de la elección de la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la mesa directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El próximo lunes está programada la entrega-recepción del paquete económico 2026 a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien se reunirá en comisiones con diputados de todas las fracciones parlamentarias. Fue la propia diputada panista Kenia López Rabadán quien habló de la próxima cita del secretario con diputados para explicar la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y demás temas de la llamada miscelánea fiscal. Es la voz de la diputada panista.
Yo estoy de manera, pues digamos, como la ley lo establece, convocando ya a los integrantes de esta Cámara de Diputados para poder recibir el próximo lunes a, por supuesto, a la Junta de Coordinación Política, a las comisiones correspondientes, para que podamos recibir este lunes 8 de septiembre a las 5 de la tarde al secretario Edgar Amador y, por supuesto, inicie el proceso de deliberación en comisiones y posteriormente en el pleno a propósito de la ley de ingresos, presupuesto de egresos y todos los demás temas de la miscelánea.
José Luis, auditorio, al respecto, el diputado priista Humberto Moreira Valdés planteó algunas dudas e imprecisiones respecto a datos económicos contenidos en el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que seguramente serán cuestionados al secretario de Hacienda. Es el diputado del PRI.
La presidenta hereda unas finanzas muy desaseadas. El último año del presidente López Obrador, para ganar las elecciones, echa por delante 2 billones de pesos que no estaban presupuestados. Ella tiene que hacer un recorte, bajar el déficit, y lo está logrando, entre comillados logrando, a partir de disminuir en educación, infraestructura y salud. Por otro lado, pues sus grandes cifras no son ciertas, ¿no? Disminuir la pobreza, pues ya se descubrió que les dio una ayudadita con la metodología. Crecimiento económico no lo hay, eso es evidente, no hay más empleo y el que se está dando es informal.
José Luis, auditorio, mientras tanto en el Senado de la República se prevé discutir en los próximos días la reforma contra el delito de extorsión. José Luis, auditorio, el reporte.
Muchísimas gracias, mi querido Marco, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Muy buen fin de semana. Marco López, ahí tiene usted los detalles en la Cámara de Diputados. Bueno, oiga, el gobernador Curi, allá en Querétaro, afirma que San Juan del Río se va a beneficiar con el Tren México-Querétaro y va a impulsar el desarrollo económico. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las obras de infraestructura y movilidad continúan impulsando al estado de Querétaro. Y en esta ocasión, el gobernador Mauricio Curi resaltó la importancia del Tren México-Querétaro y los beneficios que traerá consigo. Cabe señalar que el gobernador considera que dicha obra hará crecer el desarrollo económico de la entidad. Asimismo, Curi aseguró que la movilidad y conectividad mejorará en el municipio, ya que habrá una nueva vía de transporte y eso hará que la carretera federal 57 esté menos concurrida. Acerca de la mejora de la carretera, el gobernador indicó que siguen pláticas con el gobierno federal para reparar la autopista. Finalmente, cabe añadir que Curi indicó que para 2026 el puente Los Patos comenzará su construcción, ya que dicho puente será una alternativa vial para la carretera 137, la cual, acuerdo con el mandatario, se encuentra rebasada en capacidad. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma, estoy ya en Querétaro. Vamos a Jalisco porque el gobierno municipal de Guadalajara entregó paquetes escolares en primarias y secundarias. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en el marco de su primer informe de actividades, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la entrega de útiles escolares, uniformes y calzado para estudiantes de primaria y secundaria en este municipio. Y es que la funcionaria local destacó que la inversión alcanzó los 286 millones de pesos, beneficiando a más de 875 escuelas públicas. Con este apoyo se busca aliviar la economía de miles de familias. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la alcaldesa Verónica Delgadillo.
Este paquete cuesta alrededor de 2,000 pesos. Ahora si tienes dos o tres. ¿Es fuerte el impacto en la bolsa? Claro que es el impacto fuerte. Porque ese dinero ya no tienen que decidir si es para medicina, si es para la casa o para los útiles y las mochilas. Ya saben que cuentan con ese apoyo. Y a mí me da mucha emoción ser presidenta para hacer estas cosas. Son 143 millones de pesos que pone Guadalajara.
Así es, Pepe, de los recursos invertidos, 143 millones provienen directamente del gobierno de Guadalajara. Este programa de mochilas y útiles gratuitos tiene ya 10 años de existencia en la ciudad, consolidándose como un respaldo clave para la educación de las niñas, niños y jóvenes tapatíos. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en el estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un abrazo para ti.
Y otro para ti, mi querido Arturo, muchas gracias, muchísimas gracias. La Universidad Autónoma del Estado de México reafirma su compromiso con la sostenibilidad. ¿De qué manera lo va a hacer? Betty Espinosa, adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México sostuvo un encuentro con representantes estudiantiles de la Facultad de Química para revisar avances en el pliego petitorio relacionado con infraestructura de los campus Colón y El Cerrillo, así como del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAM-UNAM. La rectora Marta Patricia Zarza Delgado encabezó el diálogo donde se acordó levantar un diagnóstico sobre necesidades de aulas, oficinas y laboratorios. En paralelo, la Universidad Autónoma del Estado de México refuerza su compromiso con la sostenibilidad a través del programa del Departamento de Escuela Verde y Sustentable, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estas acciones buscan fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad ecológica en la comunidad universitaria. Además, Alfredo Ocampo Hernández, responsable del programa de Medio Ambiente del plantel Isidro Fabel Alfaro de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, recibió el reconocimiento a defensoras y defensores ambientales en la categoría Académico Defensor, otorgado por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Vamos a una pausa, pero antes, ¿qué avances podemos esperar en este sexenio, que ya nada más faltan 5 años, en la investigación del caso Ayotzinapa? ¿Qué considera usted? Ya ve que decía el licenciado, estamos decepcionados, no nos dicen nada. Y siguen pasando los años. ¿Usted qué espera? ¿Cree que se va a llegar un día la verdad en lo que sucedió hace 11 años en Ayotzinapa? 55-72-10-11-40. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 5 de septiembre del 2025. Diputados y diputadas no discutirán la reducción de la jornada laboral. Ricardo Monreal confirmó que la reforma de 40 horas laborales no será discutida en este periodo, aunque tiene respaldo presidencial. Aún faltan consensos y condiciones presupuestales. En más información, rescatan con vida a 2 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadanas secuestrados allá en Michoacán. Tras estos hechos, también se rescató a un tercer individuo que estaba retenido en contra de su voluntad. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Romina Contreras y Enrique Vargas entre los 300 líderes. Su capacidad ha contribuido al desarrollo de su municipio, entidad y también del país desde los diferentes espacios para los que fueron electos. En información internacional, Donald Trump ordena renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
La información internacional.
Los incendios forestales que este verano han devastado España y Portugal, afectando hasta 1% de la península ibérica, supondrán un empeoramiento de la calidad del aire en todo el continente europeo, vaticinó este viernes un experto de la Organización Meteorológica Mundial. Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra cárteles de la droga, dijeron dos fuentes informadas sobre el asunto, en una medida que probablemente inflame aún más las tensiones en la región. Cientos de surcoreanos fueron detenidos en una redada migratoria realizada en una fábrica en construcción de baterías de Hyundai y LG en Georgia, Estados Unidos. El Servicio de Migraciones y Aduanas norteamericano detuvo hasta 450 personas en el lugar, según la agencia de prensa surcoreana Yonhap. El presidente Vladimir Putin advirtió este viernes que el ejército ruso considerará cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania como un objetivo legítimo un día después de que los aliados de Kiev se comprometieran a enviar tropas como garantía en caso de alcanzarse un acuerdo de paz con Moscú.
Estamos aquí de regreso. Recuerde que nuestro número de WhatsApp es el 55 72 10 11 40, y la pregunta es: ¿qué espera usted sobre el tema de Ayotzinapa? ¿Cree que den ya respuesta o no a los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa hace 11 años? Bueno, vino Marco Rubio a nuestro país esta semana, su primera visita. Bueno, recibido con bombo y platillo y con grandes esperanzas de que haya un trabajo conjunto. Hubo muchas declaraciones que nos dejan ver, bueno, la cooperación mutua, ¿no? El interés de México y de Estados Unidos por terminar con este problema, por lo menos de trabajar con este problema, de pues, luchar en contra del crimen organizado. Los detalles y la opinión, ¿con quién mejor? Como cada viernes, está con usted y con nosotros el doctor Arturo Argente Villarreal, director en Derecho y maestro en Derecho Comercial del TEC de Monterrey, Campus Toluca, además. Doctor Argente, ¿qué te pareció esta visita? Adelante.
Buenas tardes, Pepe. Marco Rubio arribó a la Ciudad de México la tarde del 2 de septiembre, siendo recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Al día siguiente, 3 de septiembre, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Sin lugar a dudas, se trataron muchos temas, entre ellos seguridad y narcotráfico, y esta visita ocurre tras una ofensiva militar de Estados Unidos en el sur del Caribe, que incluyó un ataque letal a un buque supuestamente vinculado al cártel venezolano Tren de Aragua, lo que simboliza el endurecimiento de la política antidrogas norteamericana. Rubio defendió la continuidad de estas operaciones como parte de la lucha contra los carteles. Migración e influencia china también se tocó. Además de la seguridad, la agenda incluyó medidas contra la migración ilegal, el control del tráfico de fentanilo y la contención de la creciente influencia china en América Latina. Buenas tardes, Pepe. Marco Rubio arribó a la Ciudad de México la tarde del 2 de septiembre, siendo recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el canciller Morando de Entendimiento para el Intercambio de Inteligencia, en lugar de un tratado formal. Ya veremos el desenlace de toda esta relación que está iniciando en temas de seguridad, comercio internacional y sobre todo lucha contra el narco. Pepe, el comentario esta semana, nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Así será. Así será, doctor Argente. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días nos hablamos entonces. Bueno, ¿qué le parece, no, la visita a Marco Rubio? A ver, vamos a ir viendo los avances en todo esto. La tarifa del transporte público en suspenso. Mire, ayer dábamos una nota en Hora 21 de un chofer de un microbús que lo encararon y aventó el coche, chocó con otros, aventó el camión, perdóname, el microbús, y se fue con otros coches, y casi atropella a la gente. Y con este cinismo, como trabajan estos señores del transporte público, quieren aumento de tarifa, ¿no? Pero manejan sin luces, manejan como quieren, sin licencia, le aventan los coches en exceso de velocidad, cometen un montón de accidentes. ¿Cree usted que sea justo un incremento a la tarifa? Ellos aseguran, ¿no?, que con el incremento de la tarifa van a mejorar el servicio. Yo lo dudo, en verdad, yo lo dudo. Pero bueno, sigue en suspenso esto. Toño Soriano, adelante.
El secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que será el Instituto del Transporte Estatal quien determine si habrá o no ajuste en las tarifas del transporte público en la entidad. Señaló que este organismo fue creado para evitar decisiones políticas o controversias. Estas fueron sus palabras.
Es un tema que está en la mesa del Consejo del Transporte. Como ustedes saben, hay un mecanismo que está en la ley para que este organismo sea el que revise el tema del posible aumento al transporte público, o no lo haya, o se revise. Nosotros como gobierno hemos tenido pláticas con los transportistas, vemos buen ánimo para llegar a un entendimiento, y en su momento el órgano va a tomar la definición para que, en caso afirmativo, se tenga este tema.
Duarte Olivares explicó que hasta el momento no se ha definido un aumento, pero el gobierno estatal mantiene mesas de trabajo con los transportistas para llegar a un acuerdo que no afecte la economía de los mexiquenses. Indicó que se busca tomar una decisión responsable considerando el impacto en la población. Por su parte, los transportistas del Valle de Toluca advirtieron que el incremento que piden sea de hasta 4 pesos, pasando la tarifa mínima de 12 a 16 pesos. Deberá resolverse esta semana, de lo contrario realizarán paros a partir del próximo lunes y los repetirán cada semana hasta obtener respuesta. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Perfecto, perfecto, Toño, muchísimas gracias. Pues sí, y seguirá en suspenso. Y ojalá, mire, le voy a decir una cosa, es que van a decir, no me aumentan la tarifa, pues o mejor el transporte, el servicio. Pues el gobierno se tendrá que amarrar los pantalones y ver cómo resuelve todo esto. Vamos a temas más amables, mucho más amables. ¿Qué hacer este fin de semana? Señor Fernando Rosel, adelante.
Hola viajeros y viajeras, hoy les traigo tres paradas que lo tienen todo: arte, historia y mar turquesa. ¿Listos? Iniciamos en Toluca. Visita el Cosmovitral, un jardín botánico rodeado por vitrales impresionantes que brillan con la luz natural, muy cerca del Museo de Bellas Artes, con obras del siglo XVIII y XX. Y claro, no te vayas sin probar un taco de chorizo verde en el Mercado 16 de Septiembre. Seguimos con Querétaro. Empieza en el centro histórico, lleno de callejones, plazas y templos coloniales. Desde el Mirador de los Arcos tendrás una vista increíble del acueducto. Y si tienes tiempo, escápate a Tequisquiapan para una cata de vinos en Freixenet y quesos artesanales. Y cerramos en La Paz, Baja California Sur. Camina por el malecón, ideal al atardecer. Visita la playa Balandra, famosa por sus aguas cristalinas y la roca en forma de hongo. ¿Te gusta la aventura? Haz un tour por la isla Espíritu Santo y nada con lobos marinos. Y si buscas fiesta, Los Cabos están a tan solo 2 horas. Listo, mi querida audiencia. 3 destinos, un solo país, México. ¿A cuál te lanzas primero? Nos escuchamos en la próxima cápsula viajera.
Perfecto, Fer, como siempre. Perfecto, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, tiempo de deportes con el señor Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información y arrancamos hablando acerca de la NFL, porque ayer se dio la patada inicial de la nueva temporada y con una victoria de 24-20, las Águilas de Filadelfia refrendan su calidad de campeones ante los Vaqueros de Dallas, en un inicio que tuvo como peculiar la expulsión del liniero ofensivo de las Águilas de Filadelfia. Hablamos de Jalen Carter por escupirle a Dak
Prescott en una jugada polémica que pues muestra también alguna provocación del quarterback de los vaqueros. También hubo mal tiempo, un poco de retrasos, pero al final de cuentas 24-20 ganan las Águilas, a pesar de que en la primera ofensiva los vaqueros se habían puesto al frente con una anotación. ¿Qué tenemos para hoy dentro del fútbol americano? Los Jefes de Kansas City harán su presentación en esta temporada, se van a enfrentar ni más ni menos que a los Cargadores de Los Ángeles. Ya hablaremos el próximo lunes de los resultados de esta semana 1 de la NFL. Y también, por supuesto, hay que darle paso al US Open porque está definida la gran final de las mujeres. La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se va a enfrentar a la estadounidense Anna Simova. Sábado tendremos la gran final del US Open en la rama femenina. ¿Qué tenemos para hoy? Las semifinales de los varones. Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentan en estos momentos. Yannick Sinner, el italiano, se va a enfrentar a Félix Auger-Aliassime, el canadiense. Partido que se llevará a cabo aproximadamente a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Para el domingo, la gran final, y llegaríamos entonces a la conclusión del último grande del año, el US Open, con lo mejor del tenis, sin duda. Hablemos de Fórmula 1 porque Monza abrió sus puertas para el Gran Premio de Italia. La fiesta de la velocidad llega entonces a las tierras de Ferrari, y hoy Lewis Hamilton hizo valer la localía. Fue el más rápido en el primer ejercicio de prácticas libres, acompañado de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Para el segundo, Lando Norris marcó el mejor tiempo, también acompañado por Leclerc y Sainz. Max Verstappen apareció en el sexto lugar en este segundo ejercicio, Lewis Hamilton fue quinto. Mañana tendremos el tercer y último ejercicio de prácticas libres para posteriormente tener la clasificación a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. El domingo, la gran carrera. También hay que hablar, por supuesto, acerca de las eliminatorias de la CONMEBOL, y es que ayer Lionel Messi jugó el que sería su último partido oficial con la selección de Argentina en territorio argentino. 3-0 derrotaron a Venezuela, doblete de la Pulga. Apareció también Lautaro Martínez. En más resultados, Brasil le pegó 3-0 a la selección de Chile, ya clasificados. Uruguay, con tanto de el Búfalo Aguirre, le pegó 3-0 al conjunto de Perú, mismo marcador con el cual Colombia asegura su estadía en el Mundial al pegarle 3-0 a la selección de Bolivia. Mañana hay partido de la selección mexicana, 8 de la noche, desde Auckland se van a medir a Japón. Ya se visualiza más o menos el 11 de Javier Aguirre para este partido. Luis Ángel Malagón en la portería, en la defensa Jorge Sánchez, Johan Vázquez, César Montes y Jesús Gallardo del Toluca. En el medio campo, tres volantes con Edson Álvarez, aparecerá Carlos Rodríguez también, por supuesto, Marcel Ruiz como otro volante en los extremos, Alexis Vega, Roberto Alvarado, y en punta Raúl Alonso Jiménez, lo que ha trabajado en la semana Javier Aguirre y lo que puede ser el 11 inicial. Querido Pepe, hasta aquí los deportes, regreso contigo. Excelente fin de semana para todos, nos escuchamos el lunes a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Así será, mi querido Luis, nos escuchamos la próxima semana. Pueden estar tranquilos, no va a ganar el América este fin de semana, porque va a descansar. Bueno, creo que hay un partido amistoso por ahí. Así que bueno, también Toñito Soriano está tranquilo porque el América descansa. Papá está descansando para darle gusto a los antiamericanistas. Pues no, vamos a hablar del América. Pero sí vamos a hablar de que yo lo dejo con esto que se llama Oye Salomé, perdónala, de Pepe Arévalo y sus mulatos, el clásico de clásicos, para que usted la saque a bailar porque no baila sola, disfrute de este viernes, se quede después con Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera emisión, Melissa Roldán en Manifiéstalo con Maye, 8 de la noche Mariela, no, al revés, Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maye a las 4 y Melissa a las 8 de la noche, y yo lo espero hoy como todos los días en Hora 21 por N más Foro. Buen fin de semana, muchas gracias. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.